Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
What? Look at that, huh? You say it free to bet. Ain't no niggas in Tibet.
Hola, esto es No hay negros en el Tíbet. Este es un nuevo capítulo de la tercera temporada donde, como siempre, tenemos a dos personas increíbles que son las que hacen posible que este programa sea fantástico. A Sara y Viván, muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, muy contenta.
La 22, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal te ha ido la semana?
Pues la verdad es que ha sido bastante interesante, tío. Este fin de semana he estado hablando con unos amigos sobre una app de citas que se llama Hinge. ¿La conoces?
Well, of course. Se dice Hinge, la app de citas que acabarás borrando.
¡Frank T! ¡Madre mía! Pero tú qué actualizado estás, ¿no? Y yo que pensaba explicarte lo que era una app de citas.
Es que a veces hasta yo sé cosas, fíjate.
Pues tío, mira, Hinge mola mucho, tío. Uh-huh. Mola mucho porque es una app de citas que el funcionamiento que tiene es que es súper rápido por sus algoritmos en identificar el tipo de persona que estás buscando. Uh-huh. Y además que te da recomendaciones personalizadas gracias a unas características que se llaman prompts. Que es un sistema que tiene para que puedas romper el hielo contestando a esos prompts de una manera mucho más ingeniosa.
¿Los qué?
Prompts. Idiomas, querida, idiomas. Los prompts son... es un tipo de entrevista. Uh-huh. Es un tipo de entrevista que tú vas rellenando y son preguntas más allá del tipo... biografía estándar, qué edad tienes, te gusta el vino, eres amigo de tus amigos, te gusta viajar. Más allá de todo eso, te permite ser mucho más original.
Toma ya.
Y es que te permite de verdad que se pueda romper el hielo de una manera mucho más fácil contestando a los prompts de las otras personas, ¿sabes?
Uh-huh. Bueno, Lamín, lo puedes decir ya. ¿Quieres que te ayude a hacer una aplicación? ¿Quieres que te ayude a hacer un perfil?
Frank, ¿tú por quién me tomas? Sí, soy. Sí, la verdad es que me gustaría que me ayudaras, tío.
Venga.
Pues vale, ¿puedo decirlo de tu voz?
Venga, vale.
Ahí en los prompts.
Lo puedes, sí, señor. ¿Así ha sido tu semana entonces?
Sí, tío, la verdad es que, bueno, más allá de todo eso, muy bien, tío. He estado moviéndome por un montón de sitios. Y ¿sabes lo bueno, tío? Que, o sea, tengo tanto estrés.
¿Tres?
Que me alegro de no tener pelo, porque se me hubiera caído, ¿sabes? O sea,
bueno, tienes barba y lo que haces normalmente con la barba es afeitártela.
Claro, a ver, tío, es que yo lo único con lo que puedo jugar es con eso, ¿sabes? O sea, ahora me he dejado el bigote, que inicialmente, bueno, ya lo estáis viendo, esto no iba a ser un bigote, pero a mi barbero se le fue de las manos y bueno, hacía falta el zoom, de verdad, hacía falta.
Sí, hacía falta. ¿Tú, Asari, qué tal? ¿Cómo ha sido tu semana? Que también te veo que estás a tope, ya llevo como unas semanas viéndote como diciendo, esta mujer está en todos lados y tal y cual, y además cuando vienes aquí, llegas con la energía a tope, no, lo siguiente.
Sí, bien, la verdad, bueno, lo que comentaba la semana pasada, contenta de estar trabajando, no tan contenta de no estar haciéndolo desde Barbate o desde Caños de Meca, que es lo que yo quisiera.
O desde Colombia, otra vez.
Sigo con el tema, sí, sigo con el tema. Y nada, la verdad es que cansada, pero contenta, agradecida. Y tenemos capitulazo hoy, además.
Yo tenemos un pedazo de capítulo. No obstante, antes de empezar el capítulo, que es una cosa muy importante, como siempre, en la técnica, Nico Solís y Bea Polo, y en la producción, Chevy Dorado. Mi nombre es Frank T, y en este programa que vamos a hacer hoy tenemos a una invitada que además yo tengo ganas de preguntarle muchas cosas que yo no sé qué va a pasar en el programa.
Se viene programa.
No voy a decir mucho más, solamente su nombre y presentarla. Ella es Fatou Tior Faye. Buenas, gracias por estar aquí en No hay negros en el Tíbet.
Gracias a vosotros por invitarme.
Bueno, espero haber dicho bien el nombre.
Fatou Tior Faye.
Muy bien.
Fatou Tior Faye, no sé si os va resonando ese Tior por algo.
Exactamente. ¿Te llamamos Mamá Fatou?
Sí.
¿Te gusta?
Sí.
Mamá Fatou.
Mamá
te
llamaremos Fatou.
Nosotros. Es que ahora, perdona que te interrumpa.
Sí.
Ahora, desde que ha cumplido no sé cuántos años, ahora tiene un rollo que quiere ser como abuela y ahora pide que todo el mundo le llame Mamá Fatou.
Y así es como este hombre habla de la invitada que está aquí. Que por cierto, para el que no lo sepa, tú la sueles llamar, ¿cómo la llamas?
Mamá.
Eso es. Así es como la llamas. Mira, es curioso que vengas hoy a este programa porque vienes justo. El programa que hacemos después de que él, en dos programas anteriores, no hubiese venido y en el programa siguiente hubiese venido tarde.
De hecho, yo estaba comentando ahora mismo con Bea que esperábamos encontrarnos aquí a la madre de Lamín sin Lamín.
Sin Lamín, directamente. No, no, pero.
Ha visto que hemos subido nuestro nivel de complot y nos hemos traído a tu madre para rostearse juntos.
No, no, o sea, es como en los colegios.
Claro, pero es como en los colegios, ¿me entiendes? Cuando Antonio Jiménez hoy no ha venido. Antonio Jiménez hoy ha llegado tarde. Hay que hablar con la madre. Tiene que venir la madre. Hay que venir con la madre. Exactamente. Total, total. Tiene que venir. Y justo está aquí. Está aquí, está aquí la madre.
Quiero decir, voy a explicar porque el otro día no pude explicarlo porque vine muy atropellado. Ajá. Mira, cuando os estoy diciendo lo del nivel de estrés, es real. Os voy a explicar resumidamente por qué llegué tarde el otro día.
Venga, vale.
Yo tenía apuntado en la agenda que teníamos grabación. Yo sabía que teníamos grabación. Además, de varios días atrás, yo había estado diciendo no, porque voy a grabar, tal, perfecto. Me levanto, todo maravilloso. Y cuando son las 9 de la mañana, empiezo a rayarme yo solo de ¿lo habrá apuntado bien? ¿No lo habrá apuntado bien? Y podía haber hecho el comodín de escríbeles a tus compañeros y les preguntas, pero no. Decidí montarme una película hasta llegar al punto de decir, no hay grabación. Y claro, cuando yo ya estaba tranquilamente en el sofá, recibo tu llamada y de repente mi cabeza dice... Bueno, Lamín, he jugado contigo. Sí había grabación y lo sabías. Y ahora, ¿cómo les vas a explicar a tus compañeros que realmente sí que lo sabías? Así que dije... y aquí estamos.
Alguien me está comentando que dijiste que estabas en el médico.
¿El qué?
¿El qué?
¡Wow!
Alguien me está comentando eso.
Sí, 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 porque... espérate, mamá. Explícaselo.
A ver cómo cambia la historia.
Mamá, explícaselo. Mamá, explícaselo. Pero tú, ¿cuántos años tienes?
Vamos a ver. Tarde.
¿Eh?
Hasta el médico ya llegamos tarde.
Espérame, mamá, escúchame. Vamos a ver, ¿eso qué tiene que ver ahora mismo? Pero bueno, sí.
Hasta el médico ya
quiero decir. Pero tú a ver, ¿cuál es tu estrategia en este programa exactamente?
Yo voy a hablar, yo qué sé, la verdad nomás.
ella ha venido aquí para contar la verdad.
Para contar la verdad.
En fin, que sí, que llevamos de médico, estamos de médico y entonces fuimos. O sea, yo todo esto es con el médico, mientras yo estaba rayándome. Pero ya yo llegué ya a casa y ya dije, no hay grabación. Y resulta que sí que la había. Y así estamos. Entonces, esto es un problema de salud mental.
Vale. Dicho esto,
culpa mía.
Mamá Fatu, todas estas cosas que normalmente Lamín cuenta, no sé, para justificar, para explicar, para lo que sea, durante los 32 años, 33 años de vida que tiene Lamín, ¿cómo has vivido tú esas excusas, ¿no? Ese tipo
de... Siempre lo doy. Digo, ¿tu hijo cuántos años tiene, Fatu? Digo, tiene 34. Y la hermana, mamá, 33. Digo, no, yo pongo un año más.
¿Tú pones un año más?
Sí, siempre.
¿Y a qué se debe? ¿Porque sí? ¿O por una costumbre tuya?
De costumbre, tú sabes, de las mamás africanas siempre está presumiendo para decir, mi hijo mayor. Y a ellos no les gustan eso. Pero a mí sí.
Pero con 33 años ya soy mayor, no hace falta que me pongas 34.
Sí, pero yo siempre, no sé por qué, pongo un año más. A todo, ¿eh? No es él solo.
Por la razón que sea,
por
vamos.
Por la razón, sí, no, sí, sí.
Claro, pero bueno, porque... Te
porque
da
él siempre, tú sabes, Lamín quiere hacer un montón de cosas a la vez. Y siempre digo, Lamín, eso no se puede. Mamá, te llamo, ¿cuándo? En media hora. Y estoy esperando el teléfono, media hora, un segundo, dos segundos, tres. Y si no llama, pum, mamá, te he dicho media hora. Digo, ya está media hora. Siempre él es así.
Mira, primera pregunta, porque lo has introducido tú. Háblanos del concepto del primogénito. Porque yo creo que es algo que en las culturas africanas tiene muchísimo peso y no sé cómo es vivir sabiendo que tu primogénito es este señor.
O sea, este programa, esta hora va a ser larguísima. Va a ser larguísima, ok.
No, pero que además sea tu primogénito. Y jolín, yo, pues, por ejemplo, soy la Bosubari, soy la pequeña de la familia. También sé qué lugar ocupa eso en lo que es la familia, nuestra concepción de la familia. Y me gustaría saber qué es, no sé, cómo vives tú eso del primogénito y cómo lo vives en él.
Man, mira, siempre le digo a la mini.
Mamá, antes de hablar, quiero que sepas que esto lo va a escuchar todo el mundo. Por si acaso. Vale.
No, también me gustaría.
Tú sabes que como somos muchos. Sabes que somos muchos. Y siempre digo, Lamín, este es tu tío. ¿Y tío de qué? ¿En qué me tocas? Tu tío, porque ellos siempre que, tú sabes, vosotros quieren saber cómo es la familia, cómo estamos, cómo es. Nosotros no le importa en África. Este es tu primo, ya está, tú no preguntas. Pero ellos sí me preguntan, mamá, ¿qué me toca? ¿Por qué es mi primo? ¿Primo, primo? ¿O primo de...? ¿O primo de...? Digo, es tu primo. Pero siempre ya he cogido toda la responsabilidad de la familia, lo puse encima de él.
Ah,
sí. Sí, siempre es que Lamín. Y todo, yo he hecho que toda la familia llaman a él. Eso le vuelve loco.
Por
pero
lo
mamá,
que sea.
es que yo no puedo. Digo, sí puede, porque yo he podido y tú tienes que poder. Y fíjate, y siempre lo empujo. Y pero lo que es la hermana, que es Hadi, que es más, tú sabes, y siempre está diciendo, mamá, esto es mucho para mí, esto es mucho para mí. Digo, ¿por qué te metes donde nadie te llama?
¿Y por qué? ¿Y por qué este traspaso de poderes?
Sí.
O sea, ¿por qué has decidido que es el momento de coger a Simba y decirle, Simba?
Sí, así. Así, pues tú ves la, todo esto la que película ves aquí. Esta de Simba. La gente no ve como la madre se levanta al león, pero es así. En África somos así. Entonces, yo siempre tengo el miedo que se pierda la costumbre. Yo sé que no es una costumbre normal, porque hay veces que pasa algo que tú
pero mismo normal
dices,
aquí.
Eso no es normal, pero nosotros lo cogemos tan normal, sabiendo que no es normal. Pero siempre digo, es muy difícil. Algo bueno, que no es normal y tú lo tienes que poner como normal.
Hablas de la normalidad de, sí, de lo que en Senegal pueda ser normal o que se considere como normal porque pertenece a la cultura de allí. Entiendo que con las costumbres, no solamente las españolas, sino también de Algeciras, exactamente. Y eso me hace pensar también en que el español que tú hablas es un español de Algeciras.
Se nota.
Pero no, no, cuidado, que no, esto no es peyorativo, al contrario, creo que marca también una identidad,
la historia,
¿me entiendes?
Sí.
Marca una identidad. Entonces, ¿cuánto hay de algecireña en ti a la hora de, no sé cuánto lleváis en Madrid, pero entiendo que, claro, es una mezcla de Senegal, Algeciras, luego sí, Madrid,
Bristol,
¿no? Se mezcla.
Ah, bueno. Es que ella vive en Bristol.
Ah, vale.
Ella no vive en Madrid. Ella vive en Reino Unido.
Senegal, Algeciras,
y
Bristol.
Gambia, mete Gambia.
Ah, Gambia. ¿Gambia por
sí,
qué?
Mi madre.
Ah, que tu madre es de
Gambia. Gambia, o sea, yo quiero mucho a la gente de Gambia, pero Gambia es Senegal. Vamos a empezar
Dios,
a hacer...
Cuidado
con
eso.
No pasa
nada.
Es que qué forma más gratuita de buscarte denuncia.
No, esta frase que acaba de decir es la que está montando el lío. Yo lo estoy diciendo de una manera súper bonita.
Ya verás.
O sea,
no,
Gambia, un país que limita por todos los sitios por otro país.
Luego en Instagram tendremos a gente de Gambia diciendo, claro, es que nos ha faltado al respeto, porque no sé qué, porque no sé cuánto.
Porque mi madre es de Gambia.
Pues ya está, yo ya tengo el Gambia Pass.
Toma, ya tienes la autorización, ¿no?
Para meterlo
con ellos, ¿no? Pero un poco lo que te comentaba. Al final, ¿qué es lo que más hay de ti, de todas esas nacionalidades, costumbres, culturas sí, con las que en tu vida pues has tenido que ir poniendo, haciendo, viviendo, etcétera?
Bueno, yo sola tengo un problema. El problema que tengo es que yo soy de África y soy de dialecto Serer. Y los Serer, como que desde que tú naces, parece que cada día tu madre te tiene que despertar. Oye, en tu vida tiene que ser
recto.
Recto. Mi madre siempre me la metió en la cabeza. Entonces siempre he llevado eso. Y cuando llegué en Algeciras, llegué muy joven. Antes llegué primero en Canarias. Después,
¿ah, sí?
Sí, en Las Palmas.
Ah, pues yo no lo sabía.
Mi padre estaba en Las Palmas.
Ah, vaya.
Sí.
Mira,
y después venimos a Huelva. Y desde Huelva he tirado como 2 años. Y después toda mi vida le he pasado en Algeciras. Y Algeciras he encontrado una cultura más o menos que parece... Tú sabes, en Andalucía es... Si tú paras muchos ahí, sabes que tenemos el mismo...
Algeciras y Senegal, el mismo
sí,
rollo, ¿no?
Sí, yo veo el mismo rollo. Porque siempre nosotros no nos importa abrir las puertas. Casi nadie cerraba su puerta. Y cuando hacía calor, bajamos para abajo a comer pipa. En Senegal, ¿qué hacemos? Comemos ahí cacahuete, ponemos... Es que lo veía yo igual. Entonces, yo tengo la cabeza que no... Mis hijos no tienen 18 años, ¿entiendes? Yo siempre estoy con la zapatilla en la mano para pegar a quien sea, a ellos. Y siempre la vino y decía, mamá, déjame ya que soy mayor de edad. Digo, ¿mayor de edad de qué? ¿Mayor de edad de qué? Porque mi madre no es que te pega, ¿no? Sino siempre está buscando algo para que ellos sean
rectos.
Rectos. Y sean gente que digan la verdad, por ejemplo, y tener su propia personalidad, porque a mí me gusta.
O sea, que cuando Lamín decía que no, ya verás mi madre cuando diga esto, me vaya con la zapatilla, sí, no era una cuestión imaginaria.
No imaginaria, es que no lo es.
De hecho, tú sabes una cosa que se le nota mucho a Lamín. A Lamín se le nota mucho que tiene una educación que viene de una mujer negra.
Sí.
Se le nota un montón.
Sí.
Para mí, esto es lo mejor que le puede pasar a alguien. También es lo mejor que le puede pasar a alguien. Y creo que en Lamín, en positivo lo digo, se le nota un montón sí, que tiene la esencia porque, de ti.
Porque siempre me decía, oye, déjale que una mujer no puede educar, porque tú sabes, en África pasa mucho en eso. Una mujer no puede educar a sus hijos. ¿Por qué? Porque es una mujer.
Una mujer sola.
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 Y yo siempre digo, sí puedo. Y mi madre me decía, sí puede. Detrás y escondía. Siempre cuando mi padre hablaba y termina mi padre, me decía mi madre, ven, tú puedes. Tú sabes, escondía. Y siempre yo he ido con eso. Y aquí me decía, una mujer sola no puede. Digo, sí. Y puedo y sí puedo. Y lo voy a hacer. Y es como si fuera que Dios te pone todas las pruebas en el camino. A ver si puede o no puede. Pero todo lo que viene es que como fuera que algo te empuja para decir, sí puede. Y lo consigo. Bueno, yo no todo lo que sigo, lo consigo. Uh-huh. Yo soy así.
En todo lo que sigo, lo consigo. Sí. Esto todo frase, ¿eh? Frase, todo lo que sigo, lo consigo. Me encanta. Bueno, también tenemos el ejemplo de Mamá Marta.
Claro.
Uh-huh. Otra mujer que empoderadísima que ha educado ella sola.
Claro. Uh-huh.
Sí.
Hay una cosa que estabas diciendo, me parece curioso, ¿no? Porque estás diciendo, a Lamine se le nota que ha sido educado por una mujer. Pero estamos hablando de una mujer senegalesa que ha estado en Canarias, ha estado en Huelva, ha estado en
Algeciras.
Es que siempre me sale Almería. Algeciras, luego se ha ido al Reino Unido. Hay una serie de valores y de cosas que son completamente distintas en una mujer senegalesa que ha viajado mucho, que ha estado en diferentes sitios, de una mujer, por ejemplo, que pueda ser madrileña, que solamente ha estado en Madrid. ¿Cómo notaríamos la diferencia de un chico, o cómo notarías tú, como estás diciendo que te gustaba tanto, un chico que ha sido educado por una madre, por los diferentes valores que pueda haber entre una mujer europea, ¿vale? A lo mejor no ha salido de Madrid, no ha viajado tanto, con una mujer como ella, ¿no? Que ha viajado por tantos sitios, tiene una mezcla de culturas en su forma de ser, que traslada evidentemente a su hijo, que una mujer que no ha salido de un sitio, pues a lo mejor no traslada a su hijo, y tal vez esas diferencias se puedan notar, ¿no?
Bueno, yo creo que no es tanto la importancia de la movilidad, que sí, obviamente, porque dentro de esa movilidad está la migración. Migrar, claro, que es una experiencia vital, a veces traumática, a veces no, pero que desde luego es una experiencia vital y suma en el aprendizaje. Pero yo no lo encerraría tanto en el hecho de la movilidad, uh-huh, sino en el hecho de tener una vida con un cúmulo de experiencias, con un cúmulo de muchísimas experiencias, y viajar, cambiar y crecer en distintos sitios y espacios es una de estas experiencias que obviamente te cambia, te hace crecer y te hace empoderarte, porque tienes que salir adelante, y sobre todo si tienes hijos. Por eso, claro, ella no solamente es una mujer que ha migrado, sino que además ha vivido un montón de sitios, ha sacado adelante a un montón de hijos y ha ocupado distintos espacios en los que se ha tenido que establecer y crecer. Y yo creo que eso a Lamine se le nota un montón en positivo.
En positivo, ¿eh?
Está bien, ¿no? No, está bien.
Me estás alucinando de que estoy haciendo algo bueno, ¿no?
Esto es la primera vez en tres temporadas.
Vale, escucha por alusiones, pequeño Simba. ¿Cómo vives tú esto del peso del primogenio?
Pues mira, yo creo que ese peso existe, y además lo a veces es como que sudas, ¿no? Sudas. Y es que yo creo que se vive una dicotomía un poco extraña, porque hay una parte en la que tú, por ejemplo, dices, no tengo yo muy claro que yo pueda con todo esto. O sea, de verdad, es como que no lo tengo nada claro. ¿Por qué? Porque ya no solo es el peso de todo lo que tenga que ver con en relación a tu familia, que ya sabemos que las familias en África son ramificaciones enormes, sino que además también tiene el peso de tu propia existencia aquí y de tus propias relaciones aquí, y de tus propias cuestiones, ¿no? Y entonces creo que sí que es verdad que a veces es como que, uff, no lo veo, ¿eh? No lo veo. Pero claro, después de repente te encuentras, claro, la miras a ella, a mi madre, y dices tú, pero a ver, en comparación, ¿sabes lo que te quiero decir?
Claro,
en comparación con mi vida, yo estoy, vamos, en un camino de rosas, absolutamente. Yo creo que es una de las cosas que me fui dando cuenta con los años, a medida que uno va creciendo. Yo creo que esto nos pasa a todos, ¿no? Y vas entrando en tu edad más adulta, y incluso dentro de la propia adulta, vas haciéndote más mayor, vas entendiendo lo complicado que se lo tuvieron que trabajar tus padres, o tu padre o tu madre, para poder llegar al punto donde tú estás. Y es como porque ves las dificultades que tiene la vida y dices, ¿cómo lo hicieron? ¿Sabes? O sea, yo te lo digo, sí, mamá, yo te lo digo siempre, es que me parece una cosa que no, yo no lo sé, es que no lo sé. O sea, yo vivo con mis compañeros, con Michael y con Plean, y entre los tres tiramos como podemos, pero claro, yo no tengo hijos, que se sepa. ¿Sabes? yo no tengo hijos, mamá, te preocupes. Yo no tengo hijos. Y claro, igualmente yo me he criado aquí, yo soy de aquí, entonces yo tengo como muchísimas facilidades, gracias a que me allanaste todo el camino para poder crecer, desarrollarme, y aún así está difícil. ¿Cómo lo hiciste?
Esa sería la pregunta, mamá. ¿Cómo lo hiciste tú? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo hiciste?
Solo que hace un pequeño inciso nada más, ¿vale? Es curioso que Frank le llame mamá Fatu cuando mi madre solo tiene 4 años más que Frank. Bien, vamos.
Ahí, ¿eh?
No tiene vergüenza.
Ok, sigue, 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 sigue.
Bueno, tú sabes siempre que África es muy, muy, muy difícil para la mujer africana. Porque siempre yo digo que nos cogen como una alfombra, nos pisatean como quieran. Pero mi madre no tenía voz para decir que no, pero me la han
inculcado.
Me la han inculcado. Y siempre me dice, cuando es no, cuando es sí. Y eso todo el mundo te llama loca. Todo el mundo te dice, que ¿esta qué cree?
Es que contracorriente.
Sí, y es muy difícil, no es fácil, ¿no? Entonces, llega un momento, digo, no, yo no voy a vivir lo que están viviendo mis tías, mis hermanos. Porque pase lo que pase, te dice tu tía mismo. Si yo te conté lo que he sufrido, mano de... Y tu madre te dice lo mismo. Y todo el mundo te dice lo mismo. Entonces, cuando tú dices que no, mete en la cabeza que tú eres la loca. Porque tú eres la única que dice no. Y mi época, no, no existe. Todo se llamaba sí. Y yo, no. Todo se llamaba no. Y cuando me decía, una mujer sola no puede... Porque cuando tú dices no, ya te separa. Y cuando te separa, tú sabes, en África no se puede separar. Ahora sí. Pero antes, si te separa, tú eres la... Y yo, me da igual. Yo iba, donde sea. Te pierdes amigo, te pierdes padre, te pierdes madre. Vamos, tú estás sola en la vida. Pero yo digo, sí, yo sola. Y pues he luchado tanto, he peleado tanto para que no pases a mis hijos o mis hijas lo que me ha pasado a mí. Y he sufrido, sí. No puedo decir que no he sufrido. He llorado, sí, mucho. Pero hoy he logrado. Porque en toda mi familia saben que una mujer... Yo lo hacía por mi familia, por mí, por mi familia, por mis hijos. Que una mujer sola puede. Y mira, él, lo que ha sufrido más es él también. Las hermanas no, porque son ya, tenía ya este. Pero yo he enseñado a él tanto para que también sepa decir que no, que tenga su propio territorio, ¿no? Porque viene las hermanas y yo siempre, ahora cuando hay problema en la familia de mis hijos, no me llaman a mí. La hermana chica llama a él, el otro llama. Entonces, él lo que tiene que hablar conmigo. Sí, yo lo quiero así.
Eres el interlocutor.
Efectivamente, sí.
Entre las hermanas
porque
y la madre.
Él puede hablar conmigo directamente, pero no quiero eso. Yo quiero siempre, pase lo que pase, que hablen con su hermano mayor, porque digo, él es el padre, en que sus hermanos, pero el padre. Entonces, él habla conmigo, mamá, mira, yo te hablo. Y tampoco yo digo, yo soy una madre africana. Nadie me chilla. No, yo no permito que me chille, que me... Hasta gesto no quiero. Ellos no me hacen ni gesto, porque no es... Es que estoy metiendo algo en ellos para que el día de mañana, si no estoy, las niñas, ellos mismos pueden seguir este camino para vivir bien y feliz.
Yo siempre he pensado que un programa como Hermano Mayor sería impensable en ningún país africano.
Pero yo sé, coincido.
Impensable.
Mira, yo me acuerdo, a mí no se acuerda.
Mira, es que habla de los gestos, sí. Pero a mí, yo te lo digo, o sea, yo lo vivo. Yo con mi madre tengo muchísima confianza, pero yo con mi madre estoy hablando y ella me hace, no me estáis viendo la cara, pero a mí mi madre me mira fijamente y hace... Y yo sé que ese es mi límite.
Claro, ahí termina.
O sea, yo
igual.
Sé que allí termina la conversación. Pero, o sea, eso es todo lo chulo que yo me puedo poner con mi madre. Ya está. Cuando mi madre hace...
Si es que a mí cuando de repente cogen... Imagínate, tío. Esto me pasó hace unos meses, la última vez que viniste para acá. Y me acuerdo que estaba yo con mis amigos tomando algo tal. Y me llamas tú para que fuera del Tito a llevarte las llaves y tal. Y me dicen mis amigos... digo, tío, me tengo que ir, que tengo que llevarle esto a mi madre. Pero bueno, no pasa nada, tío. A ver, dile que no puedes y ya está. Y digo, no estás entendiendo lo que te estoy diciendo. Tengo que ir. Pero macho, dile que no puedes. Y digo, no puedo decirle que no puedo. Me dice, ¿pero qué te va a hacer? Y digo, no lo sé.
Eso es lo que me da miedo.
No puedo. Y me dice, ¿pero en serio? Digo, sí. Digo, yo voy y vuelvo. Me dice, a mí, ¿vas a andar 40 minutos para volver después para acá? Porque no le... Bueno, dile a tu madre que venga para acá. Digo, me ha dicho que vaya. Y ellos se quedan como, pero qué raro. Y no, y es verdad, y es claro, una cuestión de eso. Y cuando estaba hablando de los de hermano mayor, yo me acuerdo, esto tú no lo sabes, ¿vale? Esto tú no sabes porque...
Y lo dices aquí porque así sabe que ella tiene que mantener la distancia
no,
porque está...
Porque está rodeada de... Porque va a haber testigos. No,
pero es que al principio en casa veíamos hermano mayor. Lo típico, lo veíamos hermano mayor y ella se ponía, vamos, de los nervios, ¿sabes? Y el problema es que yo empecé a darme cuenta que cuanto más veía hermano mayor, más se cabreaba conmigo porque no podía cabrearse con los chicos, los de la tele. Y entonces yo la veía como así, madre mía, qué vergüenza. Madre mía, qué vergüenza. Y me decía, ¿has hecho los deberes? Digo yo, ¿qué? Sí, enséñamelos. Enséñamelo ahora mismo. Tú no vas a acabar como ese, digo yo, pero...
Lo veis, no lo de la exigencia.
Te lo juro que vamos, sí, que dejamos de verlo. Vale. Yo ya no se lo desintonicé cuatro,
pero,
¿vale?
Con todo y con eso, seguramente habrá cosas en las que discrepéis, ¿no?
Claro.
Entiendo.
Sí, sí,
y en esas discrepancias, yo quería poner sobre la mesa algo que hemos hablado aquí en el programa y que además él contó abiertamente, ¿de acuerdo? Que es el tema de... ayudar económicamente a la familia, ¿vale? ¿Cómo llevas esa discrepancia con él? Siendo la madre.
Porque ayer mismo me dijo, mamá, me paré de calcular, tú has enviado más de 1 millón de euros en Senegal.
Yo no dije el número, familia. Pero sí. Sí.
¿Ah, sí?
No, no lo dije el otro día, la otra sí. vez, pero sí.
Wow. O sea,
entonces me dice...
¿Has escuchado ese número?
Sí. Ha sido como que...
¿Has escuchado ese número? Vivo en un piso alquilado.
Y digo, sí, pero verdad que lo hacía mucho por mi padre. Uh-huh. Porque mi madre murió en 91. Pero yo veo a mi padre, tú sabes, en África, y sé lo que han luchado. Y siempre lo digo a la mendigo, mira, no, mi madre murió en una choza, se llama, uh-huh, ¿no?
Sí.
Una, sí. Y esta mujer se ha luchado mucho. Entonces digo, te queda, esto te queda en la cabeza. Pero he ayudado tanto, he dejado a gente de verdad sin comer para ayudar, uh-huh, allí. Pero ya llega un momento que digo, he hecho mal, yo mismo sé que he hecho mal. Porque ayuda a una persona que siempre está en el mismo sitio, no quiere avanzar. Eso tampoco es malo. Entonces ya ellos digo, sí, tiene que enviar dinero. Mamá, sí. Y no me diga mamá, lo tiene que hacer ahora mismo.
Ni mamá ni porras, mándale.
Nada. Pero ya llega un momento que ya digo, no, todo lo que he hecho en mi vida y no lo voy a pasar también a mis, uh-huh, hijos, porque día de mañana, no sé, necesitan algo. Porque ahora están viviendo en casa alquiler, como dice, yo podía comprar casa donde yo quería porque he trabajado mucho y he ganado mucho dinero también. Uh-huh.
Ya, pero bueno, al final has tenido que hacer en base a las necesidades.
Sí.
Quiero decir, si has visto pero más necesidad en un sitio que en otro,
claro.
Cuando murió mi padre.
Bueno. Quiero decir. Sí, obviamente, más necesidad, por supuesto, claro. Que sí. Pero, llegado, o sea, vamos a ver, hubo momentos en el que la necesidad que tenían X personas allí, de nuestros familiares, eran vestidos.
Y fiesta.
Esa era, y era mi madre. Oye, claro, porque encima, ella me enviaba a mí para que yo hiciera, uh-huh, lo del envío de dinero. Entonces, claro, todo ese dinero yo lo tengo contado en mi cabeza.
Lo tienes como en la serie Numbers, ¿no? Hay números volando aquí. Hay números de algoritmos volando.
Madre mía. Entonces, tú imagínate, me decía, Lamín, envía 1.000 euros. 1.000 euros. 1.000 euros son muchos euros, ¿eh? Son euros aquí.
Sí.
Pues allí, imagínate. Uh-huh. Vale, envía 1.000 euros. Vale, total. Se envía. Y ahora, de repente, X personas, allí familiares nuestros, nos llamaban a la semana, porque se les había acabado los 1.000 euros. En una semana. Y yo diciendo, ¿cómo lo hacen?
O sea, eso, bueno, tampoco es tan difícil.
Mira, Fran, es que tú eres un rapero. Un rapero que está todo... Vamos, no sé cuánto dinero habrá dilapidado este hombre. Pero yo...
El dinero, si te pones, se gasta.
Madre mía, ¿cómo?
¿Y si eres,
mira,
y si eres autónomo, más todavía.
Acabas de ver, mamá, cuál es la jerarquía económica de esta de este
toma
programa.
Toma ya.
O sea, aquí yo soy el pobre. Métete en la cabeza y dices, esta gente está montadísima.
No. Mira, sí.
Ojalá fuera cierto.
No, pero en realidad, más allá de en qué se ha gastado la gente o lo que sea...
Pero era para vestidos.
Yo a lo que voy, en realidad, es un poco a esas diferencias, ¿de acuerdo? ¿Cómo puedes llegar a ser capaz de plasmarla para que esa persona lo entienda? Y si tienes miedo de que ciertas costumbres, más allá de enviar dinero, sino simplemente costumbres, cuestiones que tienen que ver con la cultura, cuando él sea papá o tus hijas sean madres, de repente sus hijos estén totalmente desarraigados y los vean como lejísimamente lejos todo aquello. Todo lo que tú eres, todo lo que representas tú como persona, ya que vienes de un sitio que tiene su identidad y demás. Eso, no sé si has pensado en ello, que entiendo que sí. ¿Cómo lo ves?
Yo que siempre lo digo, sus hijos no serán como ellos. Eso ya lo tengo ya. Uh-huh. Porque,
para los que solo están viendo, sí. Cara de decepción.
Sí. Y mira, si es el hermano, anteayer nada más llamaba a decirle, mamá está enfadado. Y dice, ¿por qué? Dice que me ha regañado por no darle dinero. Porque digo, chef, ¿cómo que te cobra 3.000 euros o 3.000 pounds? Y no me puede dar ni un duro. ¿Por qué? Mamá, es que yo he pagado como el carnet de conducir, esto y otro. Me ha puesto todo, pero yo seguí ahí. ¿Qué no? que a mí me tiene que dar, ¿no?
¿Pero te lo pedía a ti o se lo pedía a Lavín?
No. Esto era una conversación que estaban teniendo...
Sí. Entonces, el chef piensa que mamá está enfadado porque hemos colgado sin... Y llama al hermano, le dice, mamá está enfadado. Y pobrecito, preocupado. Pero todo eso lo hago. Yo no necesito este dinero porque yo tengo mío. Pero es que me tienen que dar. ¿Me entiendes? No. Porque la madre africana es así. Me tiene que dar. En que después lo vuelva a tomar, pero me lo tiene que dar a mí.
Tengo que empezar a educar a mi hijo en esa filosofía.
Sí. Ay, pobre.
Sí. Pobre. Y antes, mira, muy chica, tiene 17. A lo menos va a trabajar y cobra como 100 libras, ciento y pico. Y viene, mamá, 30 para ti, ¿vale? Y digo, venga, dámelo para mí. En que después, y viene, lo toma, pero me lo tiene que dar. Porque yo tengo este miedo que después, que ya un hijo para acá, la madre para allá, porque cuando yo veo una madre decir, es que mi hijo no me habla, mira, me entra una paranoia. Y eso yo no. Y digo, esta madre como que llega hasta ahí que su hija no le habla. ¿Y en qué se ha fallado? Porque hay madres que se fallan mucho. Porque yo siempre lo digo a esta gente, yo no soy mamá europea, lo siento. No, yo soy una madre africana. No maltrato ninguno, no. Este sí ha recibido muchas zapatillas, pero lo lleva.
Pues entonces te has europeizado un poquitín, ¿eh?
Sí.
A los demás,
El resto de mis hermanos ha vivido una vida europea.
Sí,
te lo digo yo.
Que se llama Chef de Ubrique y yo pongo mi vida. Y todo se enfada.
Claro, espérate.
¿Y por qué le ha puesto mi vida? ¿Y yo cómo me ha puesto? Y digo, Lamine.
No.
Y antes lo pongo, antes chat es la última que ha nacido. Y pongo Hadi, pongo esto. Ellos se enfadan mucho. Pero veo los dos más fuertes que la niña y She.
Entonces pueden aguantar zapatillas.
No, todo claro. A ver, te explico. Básicamente, esto fue porque en una de estas, la que le llama... Yo tenía el teléfono de mi madre y le llama por teléfono mi hermano She, el preferido. Y entonces, básicamente, le pone She, mi vida. Era como de, no me sorprende, no pasa nada. Vale, después le llama a mi hermana pequeña y pone Anta, la pequeña. Esa sería la traducción, en plan cariñosamente. ¿Vale? Y después había puesto mi Hadi, no sé qué. Vale, y entonces a mí me da por decir, ¿cómo me tendrá puesto a mí? Lamin Tior, hijo uno. Lamin Tior, hijo uno.
Number one.
Gracias, o sea, que no ponía Lamin Tior, hijo uno.
O sea, era como de, tengo que tener claro cuál es, porque a lo mejor es otro, Lamin Tior, hijo uno. O sea, y yo dije, mamá, ¿me explicas? Y dice, ay, no empieza con tus celos, ¿eh? Y digo, Lamin Tior, hijo uno.
Qué sensible,
escucha,
¿no?
Lamin Tior, hijo uno.
Que igual hay un Lamin Tior, hijo dos, que todavía no.
Del que desconozco. O sea, va, espérate una pregunta. Que esto es cuando, porque esto lo he contado yo. Estoy riendo, cabrón.
Es que voy a ponerlo yo también.
Lamin Tior, hijo uno.
Lamin Tior, hijo uno.
Dios mío, pero que cuando nació Sheikh, vale, porque esto yo lo contaba aquí, que cuando nació Nubrique, pues la gente no se cree que vino hasta el alcalde y todo. ¿Puedes contarlo?
Hasta Carmen me dijo.
¿Puedes contarlo cómo fue?
No, me llamó.
Pues te pongo en contexto. Mi hermano Sheikh nació en Ubrique, ¿vale?
¿En qué año fue?
En 1999.
En 99.
Sí, en Villamartín.
En el hospital de Villamartín.
Pero veníamos de Ubrique.
Y entonces, pues fue una noticia que naciera un negro en Ubrique. Entonces ya cuenta como...
Y pues primero que vino Carmen me dijo, entró y ve a la niña porque piensan que vosotros nacen negro. Y no es así. Nace en blanco.
Los negros nacemos blancos, chavales. Sí. O sea, acaba de explotar la cabeza, lo sé.
Entonces vino y me dice, Fatu, ven, y tu marido se va a enfadar. Digo, ¿por qué? Dice, pero el niño blanco. Así digo, sí, que cambiará con el tiempo. Seguro, y la pobre mujer preocupada. Y ponían cola. Todas las mañanas venían gente ahí para ver el negrito. Nació un negrito. Y los pelos así rizados que tenían. Y todo el mundo, mira, al final yo enfadado decía al médico, no, que no entre más, por favor, que no entre. Mira, hay una cola toda la mañana.
El peregrinaje, a ver, sí, a Chef de Ubrique.
Han traído pañales, han traído todo, pero al final ya mi pobre niño estaba así y digo, no, ya no dejaba nadie entrar, porque era mucho, primer negrito, y venían con los nietos, venían con todo, y para tocar, y para ver.
Pero menudo circo.
Esto es real.
Es real. Todo el mundo venía ni tocando.
99, ¿eh?
Sí.
Es que no sé qué pensar de esto. No sé qué pensar sobre esto.
Negro, sí. Era negro, pero grande. No era un bebé. No veía negro bebé y eso. Y además, el primer día del paritorio, abrieron todos los paquetes para que yo... La primera que parió ahí, en el paritorio, que era en el hospital de Villa Martín, que era el primer día.
El bebé negrito estrenó el paritorio.
Sí. Sí. Y ya todo el mundo ponía que llamaban, todo el mundo me trae. Venían pueblo y pueblo. Ha nacido un negrito, ha nacido un negrito ahí. Pero venían, no veían negrito, veían blanquito.
De Berlanga, esto.
Después del nacimiento del niño Jesús, está el nacimiento de Jenny Ubrique, ¿eh? O sea, madre
entonces
de Dios.
Entonces fuimos a Ubrique y venía. Y venía más y más y más. Y este todo celoso, llorando, llorando, porque llevan.
Que llevan
diez,
celoso,
sí,
estaba...
llevan 10 años.
¿Tú no te acuerdas, Lamín?
Sí, no,
pequeño.
Llevan 10 años. Uh-huh. Lamín tenía 10 años.
9.
Uh-huh. 9. Bueno, yo pongo un año más.
Tenías 10, Lamín. Ya está.
Entonces, esto, todo el mundo. Y el niño, una mañana se puso todo negro, ojo de ellos. Y me decía Carmen, uy, Fatu, quita las medias, a las mallas que tú has puesto, niño. Y hace calor. Digo, ¿qué malla? Y dice, mira, digo, es su pie.
¿Cómo? ¿Que, o sea, que creías? Que,
sí.
¿Cómo?
Porque no...
Que se la ha visto recién, no
sé. ¿Qué es esto?
A lo, no lo voy a saber hasta los 4 meses. Hasta los 4 meses. Y
es
él
Batman,
me dice,
¿no?
Sí.
Batman.
Me dice, oye, Fatu, con la calor que hace, quita la, que la malla que le ha puesto el niño y lo está cociendo. Digo, ¿qué malla? Y dice, mira, digo, tócalo. Y dice, ¿su pie? Digo, no, sí, su pie, no, ¿dónde está la mano?
Es real, es que esto es real.
No puedo, esto es peor lo puedo... de lo que habías contado.
Yo,
la
sí. Claro, claro, yo te, mi versión era mucho más, mucho más liviana, desde luego. Wow. Pero sí, 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 sí.
Que pusieron una cola, pero son gente buena.
Vale, y entonces luego, ¿la placa?
Claro, ¿la hueá te trajeron la placa?
Sí, me han traído. Bueno, yo ya no me recuerdo lo que me han traído.
O sea, trajeron regalos aparte,
sí, sí,
de la placa.
Sí, en plan rollo, los Reyes Magos.
Incienso, oro y mira. Sí,
niño,
había un hombre en Ubrique, me he olvidado su nombre. Me dijo, este niño no lo va a comprar pañal, ni, que la ha adoptado. Así, ropa, todo, todo. Y la familia esta de Conchi, sí, que son buena gente también.
Y lo de cuando pusieron, sí, ella en la prensa,
Le Sole.
La de Ubrique ya es internacional, que pusieron una foto... La
foto, yes. De verdad.
No, es que estamos.
Por favor, que hagan una película de esto.
Pero son, por favor. Gente, son buena gente. La gente de Ubrique son maravillosas.
No, sí, sí.
Qué bonito.
Son buena gente.
Sí, sí, sí.
Entonces, Che nació así con la.
Con todo, sea, el amor del mundo.
Entonces, con el amor del mundo. Una ya... mañana de. ¿Cómo se llama esta tienda? Que vende la ropa de bebé.
Perenatal.
Y fui allí y compré ropa, 6,000 euros, que era 1,000,000 de pesetas.
Sí, sí.
Y este por poco, mamá, ¿te va a gastar tanto dinero para este niño? Digo, sí, 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 sí lo gasto.
Está bien. A mí me mola un montón porque, o sea, no, es que me parece que todo lo digo como por envidia y por celos. Pero no es verdad, es que es muy curioso cómo yo te pedí un ordenador que costaba 433 euros. Y estuve trabajando en la peluquería que teníamos en Getares, 12 horas al día, durante 4 meses seguidos.
Y no se lo doy,
no,
porque lo digo, tú no necesitas un ordenador.
Tú porque... imagínate, al final del verano, que dice, ¿sabes qué, Lamín?
No me has cobrado, soy su madre.
Es que no creo que te tenga que pagar. Y yo, ¿qué?
¿Qué?
Mamá, pero si tú, yo a ti no te he dicho, tú, es tu obligación. Que tú trabajes aquí. Es más, tu obligación es estudiar. Y ya está. Y cuando la profesora ya le dijo, hombre, a lo mejor el niño necesita un ordenador, dijo, bueno, venga, vale.
Y yo le decía, págame. Te paré yo un día, se enfadó. Dice, mamá, yo no te he dicho que me traigan el mundo. Tú no me has avisado. Digo, sí, yo te traigo porque yo quiero. Pero ahora mismo no te voy a pagar ni un duro. Las madres africanas no pagan a los hijos. Mira, no quería
pagar ni nada de eso.
No da.
Oye, y una cosa, mamá Fatu, porque yo me... Te sigo en Instagram y el otro día leyendo, es algo que yo ya sabía porque es patente, lo he comentado antes, pero el otro día leyendo tu bio vi que pones que eres feminista, que eres afrofeminista. Y esto no me sorprende el hecho de que lo seas, sino el hecho de que utilices el concepto. Porque yo, mi madre, nunca la he oído decir, soy feminista, y lo es, lo ha sido siempre. Y hay un montón de mujeres que han sido feministas toda su vida sin necesidad de usar el concepto feminista. Pero tú sí lo usas. Sí. ¿Por qué esa conciencia?
Porque mira, ya mucha gente, muchos africanos, más los hombres, me miran como yo necesito que las mujeres den siempre, porque tú no me ves en Facebook Live. Yo digo, salir fuera, porque todos están bajo de las camas, están con Dios, sufren silencio. Y digo, salir, hablar. Yo sé que es muy difícil, porque cuando sale ya la familia te dejan toda la vida. Eso es un africano, para que tu familia te deje, eso es, vamos. Entonces yo digo, no. Hay que saber decir no. Es una pelea que tengo. Y además muy triste unos chicos de 20 años, 25 años, machistas, egoístas, cogen las mujeres como, vamos, si se ponen, yo puedo casarme con cuatro, te tomo hoy, te dejo. Mira, están sufriendo mucho, mucho, mucho. Y yo eso no lo aguanto. Y fíjate, gracias a Dios y el padre de él, no era así. Puede que esto me ha ayudado mucho saber que todo lo que hacen los demás es mentira, es egoísta. Porque ahora mismo yo enseño a mi hijo a barrer o a cocinar. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Por qué un hombre no cocina? ¿Por qué? Un hombre no puede hacer eso. Todo lo hace la mujer. Y te vas con tu marido, por ejemplo, tú estás embarazada y tienes un niño en la mano, otro en la espalda y eso de leña en la cabeza. Y el marido va así solo andando y tú todo está carga. ¿Hasta cuándo? Digo, se acabó ya. Y cuando empieza, porque este está en Europa, no lo escucha. ¿Y qué diferencia hay? El hombre que maltrata, maltrata. Ni Europa ni África. Pero las mujeres ya tenemos que salir. Y yo estoy con muchas niñas, lo que están sufriendo aquí. Y ayuda mucho. Mira la mía. Envía a esta mujer, envíale 200, porque no tiene ni para comer. Y está aquí en Europa. El marido lo tiene cerrado y no puede hablar. ¿Por qué? Porque te trae en Europa. Eso es como si fuera, te han dado toda tu vida. Muchas mujeres están sufriendo aquí. Y yo no aguanto.
Tenemos un highlight aquí estupendísimo. Estupendísimo.
Es que ahí había una pregunta.
Por
eso yo siempre.
Desde luego que sí.
Mucha gente me dice, Fato, ¿por qué no habla? Habla en español, habla en español. Pero digo, estoy hablando con las africanas, las mujeres maltratadas, las mujeres que no es que no pueden hablar. El miedo de la familia, del rechazo, tu madre desde allí. Ay, gracias a Dios, tu marido te ha llevado, te ha traído en Europa, ¿eh? Gracias a Dios que está comiendo, ¿eh? Gracias a Dios está por él, está vistiendo bien por él. Pues tiene que dar gracias, porque hay muchas mujeres aquí, no tienen ni agua. Tú tienes eso, pero el cambio de eso, tiene que aguantar paliza, tiene que aguantar algo que no es así. Sal, grita, chilla. Pero es muy difícil como la familia te marra. Por eso yo a veces, yo no tengo amiga, porque todo el mundo me ven como, uy.
Sí, como que los maridos no quieren que se junten
Claro, claro, porque eres una mala influencia,
sí.
¿No?
Sí. No quieren.
La etiqueta de la mala mujer.
Exacto. Entonces exacto. Yo digo, me da igual. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué va? Es que nosotros, tú sabes, los africanos vivimos mucho. ¿De qué,
¿De qué van a pensar? Sí, ¿Qué van a decir de cara a la galería?
Sí, yo me mato. Y siempre lo digo, yo no sé cuántos niños he adoptado yo en mi vida. Mucho. He dado de comer, todo mi dinero, la misa, todo mi dinero va en África por eso. Porque hay madres que tú lo coges con día y lo buscan todos lados, pero está. Es que si lo dejas en manos de los maridos, lo mata y no pasa nada. Y dice, tu marido te tiene que matar para día de mañana, tu hijo será alguien día de mañana. Tú tienes que morir en manos de tu marido para que tus hijos salgan, sean buena gente o rico o yo qué sé. Es que hay una mentalidad.
Pero eso es como...
Una mujer, si por ejemplo, la mina está hasta aquí, gracias a Dios, pero yo tengo que sufrir en manos de mi marido para que la mina está donde esté. ¿Qué tontería es esto? Y muchas mujeres están ahí aguantando para que día de mañana sus hijos serán...
Sí, porque como que la penitencia uh-huh. es el
como
camino.
Como la penitencia es el sufrimiento de las mujeres como la siempre.
Y las mujeres están ahí aguantando para eso. Yo aguanto por mi hijo. Yo aguanto por mi hijo.
Y una pregunta, y tener ese pensamiento, mamá, cuando eras... Porque ahora, bueno, ahora ya como que ya tiene más años, tiene más experiencia. Hay como una base sobre que lo que tú tienes en la cabeza es lo correcto, que es lo correcto directamente. Pero cuando estabas allí, ¿cómo percibías esa convicción que tenías sobre la mujer cuando vivías en un mundo en el que era totalmente lo contrario?
Sí, era muy...
Importante, esto que va a decir también es extrapolable, sí, quiero decir, obviamente, no en las mismas, exactamente las mismas circunstancias, pero seguimos viviendo en un mundo en el que el patriarcado está por todos los sitios y el machismo está por todos los sitios, claro. Entonces, o sea, ¿qué consejo le...
¿cómo lo vivías? Con 16 años vino un tío mío y me dice que tiene que casar con uno. Y mi padre dice, sí, sí, sí. Y yo miro el gesto de mi madre como que no. Y mi madre me ha dicho que no. Haga lo que haga, pero no. Yo no puedo hablar, me voy a callar. Pero tú, que no. Y esto no te mete... te echan de la casa. Vamos, te puede pasar de todo, pero yo digo que no. Pero otras como yo, que tenían 15, 16 o 14, 13, no podían decir que no. Es muy difícil. Es que toda tu vida te quedas sola. Claro. Eso sí.
Eso entiendo que ocurrió como en los años 90, por
no,
ahí, ¿no?
No, o sí, los 80. 70.
Ah, los, bueno. 70, 80.
No, es que ella, está hablando ella de cuando ella tenía 15, 16 años.
Claro. Mi pregunta entonces sería, por ponerle una etiqueta, lucha feminista en Senegal hoy en día, ¿cómo es? ¿Viene directamente desde Europa o hay una conciencia más del feminismo, pero que viene sobre todo con las circunstancias y las particularidades que tiene la sociedad, en este caso de Senegal?
Sí, ellos dicen que están luchando de feminista, pero yo sé que viene de aquí. Vale. Y mucha gente ve algo, porque si tú estás luchando por algo y hay algo que está en tu puerta, empieza desde allí. Pero cuando hay millones en la mesa, sí, salen todos, que somos, porque tú ves niña chiquitita violada dentro de su casa y tú no hablas. ¿Y por qué su tío la ha violado, su padre, sus hermanos? Vamos a hablarlo de la familia. Entonces, ellos que son feministas, que están luchando por eso, ¿qué hacen ahí? Nada. Vienen, cogen dinero y ya está en su casa. Pero tú, nada más que desde tu propia puerta, es que hay lucha ahí.
Sí, como que la lucha empieza desde
yo,
dentro.
¿Cuántos bebés me han dejado mi puerta?
Wow.
Sí.
Porque ven, por ejemplo, esta casa, mi niño puede, y me lo dejan ahí. Y lo tengo que coger. Tengo que ir a la policía. Tiene que estar todo el día llamando. Y ellos le dan igual. No vienen hasta uno o dos años. Hay alguien que
uno
quiere...
o dos años.
Sí, hay alguien que quiere comprar un bebé negrito. Hay alguien que quiere comprar un bebé negrito y viene. Tú no tienes derecho a tener este niño aquí. Sí, pero ella más, te lo quitan. Se acabó. Ya, pues eso es, hay mucho. Y yo a veces digo, yo sola no puedo. Y digo, ya se acabó. Tirado la toalla, pero no puedo. Otra vez tengo que levantar.
Wow. Y volviendo a lo que hablabas antes de esa relación con las mujeres, de esa conciencia feminista que tengas tú, o como lo quieras llamar, porque al final creo que sí, que nombrar las cosas importa y los conceptos importan, pero importa más que esos conceptos se lleven a efecto.
Exacto,
porque
exacto.
No, luego las palabras
bueno,
también...
Hecho, de hecho, yo he dicho feminista porque no he encontrado otra palabra.
Sí,
claro.
Sí, pero sí. Que eso, ¿no? Que sí, que nombrar las cosas importa, pero que al final claro. Importa más hacer, ¿no? Una experiencia que yo tengo, y además creo que tú me lo puedes explicar bien, porque sé que tuviste una tienda de una peluquería, ¿no?
Sí.
Me gusta ir a la peluquería porque me ha pasado incluso estar ahí 5 horas y que al final no me peinen.
No, ¿en serio?
Una vez una hasta me echó la bronca, ¿no? Porque yo le dije, llevo aquí 3 horas. Dice, pero si tú sabes que yo nunca atiendo en la hora. Digo, que me estás riñendo perdón. O sea, ¿hola? Sí, yo cuando voy a la peluquería, yo me llevo mi crucigrama, mi libro, mi música, mi tupper de comida, mi teléfono cargado, mis series, mis cosas, porque sé que voy a pasar allí el día. O sea, claro. Yo voy de camping a la peluquería, ¿vale? Entonces, yo llego ahí y pueden pasar 100.000 cosas. Y una de las cosas que pasan es que de repente nos quedamos solas y las mujeres comienzan a hablar. Y las mujeres comienzan a hablar. Esto también me pasa mucho cuando termino el show, que vienen algunas compañeras, mujeres negras a verme. Siempre se crea un espacio cuando termino, siempre, no falla, que nos quedamos 5 o 6 hablando de nuestras cosas. Y pasa mucho que pasa algún compañero del local, me dice, ¿qué han venido a verte tus amigas? Digo, las acabo de conocer.
Qué guay.
Porque hay una historia... común que hace que en 2 segundos conectemos todas.
Sí.
Y esa conexión yo en las peluquerías, que eso de ahí, están ahí rajando, no sé qué. No, estamos haciendo terapia. Nos estamos uniendo, estamos creando la sororidad entre
claro.
Trenzas. Y no sé si tú, precisamente con tu mentalidad y por haber tenido esa peluquería, haber tenido esa tienda, si has vivido esos momentos sí. De comunidad, de unión, de hermandad, donde habéis podido dejar fluir vuestros miedos, vuestras risas, porque también nos reímos muchísimo, nos reímos un montón.
Mira, Lamin lo sabe porque en mi peluquería era muy grande, estaba yo en la playa de Getare. Allí venía...
Ahí en Algeciras.
En Algeciras. Venían mujeres mayores, venían mujeres solas, mujeres que están abandonadas, mujeres que... Bueno, todas las mañanas me venían hasta la silla de ruedas. Venían, yo tenía de todo. Y tenía tiempo para todo. Fatu, ¿me escuchas? Sí. Y yo con la trenza en las manos así, pero escuchando. Siempre. Y yo desde ahí, y ahora peor, porque ahora como estoy en Inglaterra, y allí hay mujeres que me dicen, es que tú eres muy fuerte. Yo cuando una mujer me dice, tú eres muy fuerte, y yo sé que está muriendo, porque ya no puede. Y además nosotros, las mujeres, ni blanco, ni negro, ni amarillo, ni rojo, todos tenemos este problema. Cuando es débil, mucha gente se aprovecha. Anteayer en el restaurante me dijo una, estoy sufriendo mucho, pero cada vez que te veo, es que me alivio mucho porque quiero ser como tú. Eso lo escucho siempre, porque yo sé decir para.
Uh-huh. Poner límites.
Sabes marcar límites, sí. Sabes establecer límites.
Sí, y el hombre africano sabe, abusa mucho. No es todo, ¿no? Pero mucho abusa mucho de la mujer.
Y una pregunta.
Y la última para... Estamos en el final.
Así resumiendo, yo una de las cosas que yo siempre digo y la gente me dice, tío, siempre estás como, siempre das las gracias a tu madre por todo lo que haces y por todas las situaciones. Y es verdad que yo hablo de mi madre en concreto porque es mi madre y es la madre que tengo, ¿no? Pero vamos, yo creo que esto es extrapolable también a muchísimas madres, ¿no? Pero hablo de la mía que es una, o sea, yo te admiro realmente. Admiro
más todo. Te vale.
Pues ella porque tengo la chancla. La admiro profundamente porque es verdad que he visto montones de situaciones en las que hubiera entendido que hubiera tirado la toalla. Lo hubiera entendido y no lo hubiera juzgado de ninguna de las formas. Y en todas y cada una se ha sobrepuesto y ha llorado y ha tirado para adelante. Y cuando ha tenido que parar, ha parado, pero ha vuelto a seguir. Y siempre, aunque ella estuviera mal, nos estaba apoyando a nosotros, nos estaba apoyando de muchísimas formas. Y durante un tiempo, yo fui bastante injusto con ella. En el tiempo en el que, primeros años que yo estuve aquí en Madrid, porque yo creía que ella no me apoyaba. No me apoyaba porque no me llamaba o no me apoyaba porque si yo necesitaba algo no podía contactar con él, lo que sea, ¿sabes? Hasta que hubo un día que tuvimos una conversación cuando con Hadi en el que de repente ella se abrió y ella no me contaba todo lo que sufrían ellos en Reino Unido para que yo no tuviera esa carga y pudiera aquí seguir haciendo todo lo que hago. Uh-huh. Porque muchas veces no entendemos que el apoyo... Ay, no te pongas a llorar, mamá, no.
No, no, que yo también voy a llorar.
Madre mía, que yo también voy a llorar. Vamos a llorar todos.
Mira,
Bueno, que en fin, que ya te digo que ella... Porque muchas veces no creemos los hijos, etcétera, etcétera, que el apoyo, ya me lo decía muy bien a Sari el otro día, con el tema de los abrazos y todo ese tipo de cosas. Creemos, lo medimos desde una cosa perspectiva física. Pero el hecho de que ella estuviera aguantando con el resto de mis hermanos, ella sola tirando,
protegiendo,
o sea, para que yo pudiera estar tranquilo en la conciencia, para que yo pudiera desarrollar todo lo que hago, es algo que...
Eso también es un abrazo.
Eso es un abrazo que no tiene fin y es una cosa que, de verdad, por eso digo que todo lo que soy es gracias a ti, al fin. Y de verdad, y estoy muy orgulloso de ser quien soy. Sí, y eso es gracias a ti, así que muchas gracias, mamá, por existir.
Mira, es que para terminar, que es muy, no es fácil.
Hay que ver.
No es, de verdad.
¡Joder, chavales! Bueno,
no es fácil criar 4 hijos.
No,
en
luego,
Algeciras. No. Nunca he ido a la comisaría. Nunca me han llamado si han peleado, ni han pegado. Mi vida, nunca he ido a la comisaría. Ven que tu hijo ha hecho eso, tu hija. Eso no es fácil. Y me respeta mucho. Y su hermana es una campeona también.
Claro, porque cuando sí, sí. Es sí y cuando no, es.
Y
no.
Cuando fui yo a Reino Unido, pensé, ganaba mucho dinero en Algeciras. De verdad, la peluquería. Muchísimo. Todo el mundo me conocía. Pero yo no veía futuro para mis hijos ahí. Porque viviendo la frontera no es fácil. Y pasa todo lo que pasa allí. Una mañana cerré y digo, voy por mis hijos. Ya no quiero dinero, quiero su futuro. Así lo llevé los 3. Y hoy en día, gracias a Dios, allí ya está abogada.
Sí, está ahí burrando
también. Está ahí creador de juego. Y Anta está en el camino. Con eso nada más he llegado a la meta para mí.
Pues la mejor joder, manera de
chaval,
acabar
madre
esto.
Mía. Ok, vale.
Pues mamá Fatu, increíble. Gracias por haber estado aquí en No hay negros en el Tíbet. Muy bonito. Vamos, yo he disfrutado muchísimo. Hay cosas que has contado que son increíbles. Nos hemos emocionado mucho, nos hemos reído, aprendido, porque siempre es que de las mamás es que vamos a aprender toda la vida, siempre, siempre. Por lo tanto, agradecidos de esta lección, de que seas la mamá de un fantástico amigo y compañero que es Lamine. Y nada, a los que nos estáis escuchando, gracias. A Sari, increíble yo esto, vamos. O sea, te veo ahí que estás. No quiero mirarte tampoco, no quiero mirarte.
Es que yo con la mina hablo mucho. Yo con la mina hablo. Cuando hablamos, ahora está liadísimo yo también. Pero yo con la mina hablamos mucho, mucho, sí. mucho. Y no hay nunca una conversación en la que la mina y yo hablemos que no aparezca su madre desde y luego. Que no aparezca uh-huh. en los términos en los que se ha pronunciado ahora, claro que sí. como no puede ser de uh-huh. otra forma.
Pues nada, lo que nos estáis escuchando, con esta emoción y con esta alegría pues y con sí, todas estas reflexiones, nos vamos. Gracias por escucharnos y también por gracias. Vernos. Esto ha sido...
¡No hay negros en el Tíbet!
¡Uy, madre mía!
Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com. También puedes escucharnos en nuestras aplicaciones disponibles para iOS y Android y en todos los agregadores de audio.